vida nos vuelva a encontrar, será un placer recordar lo que vivimos. No se ha de perder, nos volveremos a ver.
Que molts de vosaltres, els que ens esteu escoltant ara mateix, no sabeu qui és la persona que està cantant, però ara ho descobrireu de seguida. Parlem amb una dona que ha treballat en molts programes de ràdio i televisió, tot i que molta gent associa el seu nom a un programa que va marcar un abans i un després al món de la televisió a Espanya, que va ser l'1, 2, 3.
Hombre, l'1, 2, 3.
Les tacanyones.
Home, i tant com si. Campana! I s'acabó!
I ahí deien, per 25 pessetes. Hosti, sí. Quants euros són, 25 pessetes?
25 pessetes, euros, no. 15 cèntims. 15 cèntims, sí.
Les hosteses.
Aquelles ulleres grosses. Molt guapes, aquelles hosteses. Amb aquelles ulleres, sí, home, sí. I la subhasta.
La subhasta.
El Ruperto. Quan tocava el Ruperto jo m'emprenyava, eh?
I el pis allà a Torrelavieja.
Torrelavieja.
Alicante.
Aquest sí que m'hagués agradat, que m'hagués tocat a mi. Hosti, quins records. Quins records. 1, 2, 3, boníssim, eh?
Jo estic molt content, emocionat, diria, perquè avui tenim a la tribu Mayra Gómez Kem.
Moltes gràcies, bona tarda.
Mayra, bona tarda, buenas tardes. Com buenas estàs? Estàs bien? ¿Entiendes el catalán?
Sí, l'entenc, l'entenc tot. La parlo malament, però l'entenc tot.
Mira, mira, sorpresa.
De fet, jo havia vivit a Barcelona.
Claro,
sí.
Sí, sí, clar.
I a Castelldefels.
A
Castelldefels. Sí. Hi ha una cosa que explica el llibre, sí, que és que els peixos i les fruites, els noms dels peixos i de les fruites, sí, els va prendre en català.
Sí, i entonces llego a Madrid i me voy a la carnicería y pido una mitjana. I me dicen, ¿qué? ¿Tu papá es un pollastre? ¿Qué?
La Mayra Gómez que m'ha escrit I hasta aquí puedo leer, és un llibre que parla de l'1, 2, 3 i de moltes altres experiències increïbles que ha viscut des que va començar als 13 anys anunciant tabac a Cuba.
No, Puerto Rico.
En Puerto Rico era esto, sí, es verdad, era Puerto Rico.
Hombre, la necesidad.
Una nena de 13 anys anunciant...
Bueno, y 13 para 14. Tenía yo entonces... buscaban a una chica joven para disfrazarla de azafata y que encendiera cigarrillos y ofreciera, y me pagaban $25 a la semana, que era mucho dinero para alguien que no tenía nada. Y entonces de esos $100 se quedaban mis papás para ayudar a la casa, y entonces a mí me daban $2 por semana que yo compartía con mi hermana. Y esos $2, esto parece el cuento de la lechera, pero es así. Nos daban como para ir al cine de barrio y comprarnos una hamburguesa y un refresco cada una.
Mira.
Así que...
Ara parlarem de l'1, 2, 3 i d'altres programes de televisió, però abans us volem explicar 5 coses que potser no sabeu de la Mayra Gómez Kem, i comencem amb aquesta.
La Mayra Gómez Kem és filla d'artistes. La seva mare, Belia Martínez Febles, era actriu, cantant i presentadora de programes de televisió. El seu pare, Ramiro Gómez Kem, era cantant, guionista, director de televisió i escriptor.
És esta tu madre.
Y esa es la canción que escribió mi papá. Sí. Yo me la sé de memoria, lo que pasa es que ahora no puedo cantar, pero sí.
O sea que vivías ya en un ambiente completamente de artistas.
Yo nací en un ambiente de artistas. Y prácticamente detrás de una cámara. Para mí un estudio de televisión era como los niños hoy en día en una guardería. Ahora, mi madre me llevaba de 2 años, pues para que no diera guerra en casa. Nada de eso me era... Todo me era familiar, vamos.
El teu pare era cantant, era guionista, era director de televisió, era escriptor, i de fet l'any 1972 va guanyar el Premi Café Gijón amb un llibre que era Los Desposeídos, i ell no va poder anar a recollir el premi, i vas anar tu.
Hombre, yo que llegué a casa y puse la tele y dijeron en el telediario hay 2 finalistas para el Premio Café Gijón, Javier Osborne, que fue el director de 10 minutos, y Ramiro Gómez Kem, que no sabemos quién es, pero yo sí sabía quién era, claro. Era mi padre. Cogí un taxi y me fui al Café Gijón, y entro y pregunto, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Me dicen, ganaron los dólares. Digo, ¿cómo? Sí, un tal Ramiro no sé qué, de Miami. Digo, oye, mi padre no tiene comprador, $1. Y allí fui corriendo a que me lo confirmaran.
Explica la crònica del diari ABC, que aquests dies hem pogut recuperar, que te subiste a una silla.
A una mesa.
En la crónica creo que pone una silla.
Bueno, pues bueno, me subí allí a una mesa, sí. Y el caso es que subió conmigo Joaquín Calvo Sotelo y digo, por Dios, yo haciendo manitas con Joaquín Calvo Sotelo.
Més coses de la Mayra.
Als anys 60, estudiant a Tampa, al sud dels Estats Units, va escriure un article al diari de la universitat contra la discriminació racial i va ser convidada pels Black Panthers a integrar-se al grup.
Así es. Y claro, yo casi me quedé muerta cuando vi la carta. Y entonces cuando se lo conté a mi padre, dice, ¡ni se te ocurra!
¿Qué
y me tenía
Black...
miedo, ¿eh?
¿Los Black Panthers?
Sí, ¿quiénes son los Black Panthers?
Sí, las Panteras Negras se llamaban. Y entonces en los años 60, claro, vosotros sois más joven que yo, ¿no os acordáis en las Olimpiadas de México que unos atletas que ganaron se pusieron en las manos unas manoplas de cuero y levantaban el puño
sí,
en alto?
Sí, sí.
Ellos se reivindicaban la lucha contra la discriminación racial, pero no como Martin Luther King, que él era no violencia, como Gandhi, sino ellos también abogaban, aún usando... Hombre, nunca pusieron una bomba ni mataron a nadie, pero no estaban en contra del uso de la violencia, ¿eh? Y eran un grupo muy activista en aquella época donde, bueno, acababan de matar a Kennedy... Más tarde matarían a su hermano Robert, que fue el que encabezó la lucha por los derechos civiles. Eran momentos muy convulsos en Estados Unidos.
I ella la va agafar enganxant, la va enganxar allà, justament a Tampa, als Estats Units, on estudiava la carrera. El seu recorregut de la seva família és una gent que és una família cubana.
Sí. Bueno, no, española.
Pero,
la família de mi madre
sí.
Emigró de Canàries. Mi abuela, la de Armas Tomar,
sí.
Y mi abuelo venía de Asturias. Y los dos se conocieron en una fábrica de tabaco. Porque te estoy hablando del siglo XIX, ni siquiera del XX, de los 1870 y algo.
Y con antepasado escocés también, por eso lo de Kemp.
El Kemp se coló por ahí y es un hooligan que no sabemos de dónde
Kemp,
salió.
Claro,
el Kemp. Y además tengo una foto que es que también la historia de mi familia. Este escocés murió cruzando un río a caballo con un gallo de pelea en los brazos. Vino una riada y por no soltar el gallo se ahogaron el gallo y él.
Una altra cosa, els inicis a la pantalla de la Mayra.
La Mayra va debutar en el món del cinema amb una gran pel·lícula que es deia Death Cures of Tartu i el seu personatge moria devorada per un cocodril i es deia Chicho.
Sí.
I aquesta que era?
Se llamava el cocodril o se llamava Chicho. Però la pel·lícula, ella, esta joven criatura, és molt bona i dice que era una gran pel·lícula. No, era una pel·lícula de horror... horrorosamente mala.
¿De serio?
Pero de mala y cutre que era, se ha convertido en una película de culto.
Ya ves.
Porque además, ¿quién se le va a imaginar que los personajes que morían, por ejemplo, todo pasaba en las marismas de los Everglades,
sí.
Y a uno lo montaba un tiburón. Un tiburón sí, en las marismas.
Sí. No se entenia nada.
Ella explica el llibre que és una pel·lícula de sèrie B que era per veure des del cotxe.
Sí, en los drive-ins se hacían, costaban 3 duros, lo que pasa que para mí, lo que me pagaron por esa película, que para un actor era una miseria, para mí era una fortuna que me pagó 6 meses de universidad, con lo que cobré ahí.
Bé, i una altra cosa que explica és que el seu personatge havia de morir abans, però el mantenen més estona perquè el director s'adona de com d'haver crida la Mayra. I la Mayra és aquesta que estàvem sentint.
Sí.
Perquè...
Molt bé.
Molt
bé.
Mayra, ¿pero cómo hacías esto?
Pues mira, qué bien gritaba, que me valió estar...
Los tiburones se iban, ¿no? Con estos gritos.
Hombre, cuando yo gritaba el cocodrilo y corría para otro lado, yo salía para la izquierda, él para la derecha.
Ve de Miami, la Mayra va venir cap a Barcelona
sí.
I va treballar a la ràdio amb el Jaume Figueres. Aquí el podem sentir a Jaume Figueres.
Si tenim en compte que la primera vegada que em vaig posar davant un micròfon de Ràdio Barcelona va ser, agafeu-vos a fort, al febrer de 1971. I era un programa que fèiem amb el Joaquim Prat, que en pau descansi, la Mayra Gómez Kem, que és tan actiu i estupenda.
¿Qué recuerdos tienes de aquella época cuando llegaste a Barcelona?
Maravillosos. Primero descubrí una ciudad hermosísima al lado del mar. ¿Cómo podía haber una ciudad tan señorial y tan fabulosa al lado del mar? No, con palmeras y gente. No, una ciudad. Y descubrí lo que se convertiría en el amor de mi vida, que es la arquitectura de Gaudí. Yo no había visto nada tan imaginativo, tan fabuloso, tan increíble como esos edificios. Cuando yo vi la Sagrada Familia, dije, ¡ah! ¿Qué es esto? La Casa Paetbaud, ¡qué maravilla! Y todo lo demás, el Parque Güell. Y yo dije, pero, y me puse, y cuando me dijeron que lo mató un tranvía, yo no me lo podía creer, pero ¿cómo puede morir un genio así? No, no puede ser. Y claro, yo me la pasé bomba, y además en Radio Barcelona me divertí muchísimo.
¿Y cómo va a ser, Mayra, que pasessis de Barcelona a Madrid?
Bueno, en Barcelona yo trabajaba mucho, trabajaba en la agencia de publicidad de lunes a viernes, los sábados hacía Radio Barcelona, el programa, que la estrella era Joaquín Prat. Joaquín fue un tío muy generoso, un gran compañero. Y él dijo, no, yo de cine no sé, que lo haga la nena. Que además yo venía de ver las películas que estaban prohibidas. Y entonces Jaume, que entonces no se podía decir su nombre porque era Mr. Belvedere, que sí, nadie sabía quién era, sí. Se ideó que, como los críticos de periódico dan estrellas a las películas, pues nosotros, como éramos la radio, dábamos bocinazos. Sí. Si una película nos gustaba muy poco, un solo bocinazo. Nos gustaba mucho, y nos volvíamos locos la bocina. Y resultaba muy divertido. Entonces yo era un poco el abogado del diablo.
Y después en la teva agencia de publicidad hi ha la possibilitat de fer una feina a Madrid. I això t'obliga a traslladar-se, però tu traslladas a Madrid per una feina de publicitat, no sí. Per anar a la tele.
No, 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 no. Yo me manda la agencia de publicidad. Que necesitaban, habían ganado el concurso para la publicidad de Iberia en Estados Unidos. Entonces necesitaban reforzar la gente que hablara inglés, como yo. Y por eso me voy a Madrid. Y lo que pasa es que dos días antes de irme a Madrid, Radio Barcelona me dice, no, si te quedas te damos no sé cuántos al mes, que muchísimo más de lo que estaba ganando. Y digo, jolín, un mes antes me decís esto y bailo una jota. Pero ahora ya no puedo, ya está todo firmado, todo, ya yo me trasladaba y me trasladé.
No os penseu que es va quedar a Madrid només treballant en una agència de publicitat, sinó que l'any 1974 va participar en una versió del musical de Rocky Horror Show. Atenció amb l'argument de Rocky Horror Show que explica ella mateixa al llibre. Diu: el argumento no podía ser más provocativo para la España franquista. Unos extraterrestres transexuales de la galaxia Transilvania seguían a un líder que se llamaba Frank Burguesa, cuyo objetivo era crear la belleza perfecta encarnada en Pedro Mari Sánchez, que era el actor más guapo del país.
Así es, en ese momento, sigue siéndolo, pero en aquel momento tenía veintipocos años, veintinada, y era como un Marlon Brando joven, y además con un físico espectacular, y hacía el personaje de Rocky, que era la creación de Frank Burguesa. Ahora ponte tú, no, porque no habías ni nacido. En el año 74, todavía no había llegado la transición. Franco estaba ahí con un pie para allá y otro para acá, pero seguía ahí. Tuvimos que hacer un pase de censura. En el cual nos dijeron, bueno, no hagan esto, no digan esto. Cuando terminó el pase, se fueron los censores y el productor, que era Arturo González, hijo, nos dijo, ¿sabéis todo lo que han dicho estos señores? Olvidarlo. Y hacerlo como lo hemos ensayado. Si alguna vez venían, porque venían disfrazados de paisanos y cosas, pues ponían una multa, él la pagaba y seguíamos igual. Pero se hacían tres pases a la noche a lleno total. Lleno total.
Ahora haré un salto, Si yo digo, somos las huríes, hijas del Islam, ¿en qué
nosotros
piensas?
Nosotros premiamos al buen musulmán.
¿Qué es esto, Mayra?
Esto es lo primero que dije yo en mi primer 1-2-3 del año 1976. El primer personaje que interpreté, me vistieron de mora de la morería, pero de los harem, sí. ¿No? Y decía en verso esto, que seguía más largo. Y fue lo primero que hice en el 1-2-3.
Aleshores, l'1-2-3 ja era un programa molt exitós. La primera intervenció que hi va tenir allà, el 76, no era de presentadora. No. Anava d'actriu fent un personatge d'aquests que intervenien en la subhasta dels regals quan el programa el presentava Kiko Letgara.
Así es.
Però ja era un gran èxit.
El programa sí, ja era un èxit, però jo era l'último mono d'aquell programa. A mi no me conocían más que en mi casa a la hora de comer. Y de momento, bueno, pues empezaron a pensar, ¿y esta rubita de dónde salió? Pero nada más.
¿Y cómo pasaste de ser del último mono a la presentadora del programa?
Pues ha habido un recorrido entre medios. José Antonio Plaza me vio en el programa. Se había corrido la voz de que yo no me equivocaba nunca, que nunca fallaba en la grabación de la letra.
Porque yo siempre además tienes muy buena memoria.
Tengo memoria fotográfica. Yo hubiera sido el espía perfecto. Me dabas la fórmula, me la memorizaba y ya estaba. Pero eso le interesaba a José Antonio Plaza porque él dirigía y presentaba 625 líneas. Mm-hmm. Que entonces lo presentaba él con Paca Gabaldón. Y él estaba buscando poner otras personas nuevas. Y cuando se enteró, y después me enteré que él iba a varios programas para ver si era verdad. Y entonces un día me llamó y me ofreció porque venir a hacer una prueba para presentarlo. Me hicieron la prueba, me firmaron solo 4 contratos, 4 semanas.
Sí.
Estuve 2 años y pico. Y dejé el Trío Acuario por hacer eso.
El Trío Acuario es un grupo de música que tenía ella. Y al 625 líneas era un programa de televisión española en que se hablaba de los otros programas de...
Exacto, presentábamos la programación de la semana. Uh-huh. Y entonces la crítica que nos hacían era que... ¡Qué horror! Hacíamos que pareciera mejor la programación de televisión de lo que era. Digo, pero eso no es una crítica, es una alabanza.
¡Claro! L'Un, dos, tres va arribar a tenir 24 milions d'espectadors.
Sí.
No podia salir a la calle.
No.
No.
No, no. Era muy difícil. Vamos, era imposible salir sin que me reconocieran, ni aunque me pusiera la gafa de sol más grande del mundo. Es más, una vez intenté ponerme un pañuelo y me puse un pañuelo blanco en la cabeza y decían, mira, la May, y decían, ¿quién? La del pañuelo blanco. Así que peor todavía.
Recordem una mica la dinàmica de l'1, 2, 3. Tenia 3 parts diferenciades, sí. Una ronda de preguntes, una prova eliminatòria, després la subhasta dels regals, i al final els concursants podien marxar amb premis, amb grans premis, com aquest.
Hablando de furias, ustedes se convertirán en furiosos si es que llegan a perder un apartamento del mar.
Ellos también se lo llevaron, el apartamento en el Mar Menor.
Sí, la
estaba también
del Mar
Menor, el de Torrevieja Alicante, que este era el clásico.
Este era el clásico, sí.
Y los coches.
Sí, en aquella época hay que ponerse en la época. La gente lo que ansiaba, lo que quería, lo que deseaba era un coche.
Un coche.
Eso era por encima. Porque muchos no querían ni el apartamento, no. Porque decían, no, qué problema, y cómo lo vendo, cómo lo mantengo, los impuestos. El coche, esa era la estrella. Oh. Yo personalmente no entendía por qué no querían los viajes. Mm. Se dieron viajes maravillosos. Pero yo creo que en aquel entonces todavía no éramos viajeros. Como ahora. Ahora
Super Miria Fiori. ¿Se daba el Super Miria Fiori, un coche? ¿Te lo guardas?
Sí, sí. Se trató un Super Miria Fiori.
Si tocava Super Miria Fiori, era la bomba.
I després hi havia uns personatges molt importants, també, a l'1, 2, 3. Les hostesses, les azafates.
Hola, Kim, pero bueno.
Hola, Kim, se'n recorda. I tant, Kim, guapíssima.
Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Mayra. Hola.
¿Sabeu qui és aquesta Silvia?
Silvia Marçó.
Silvia Marçó, además. Llegó con 17 añitos.
Sí.
Guapa, que daba asco. Venía de ser la vedette más joven que había debutado en El Paralelo, aquí en Barcelona.
Sí.
Pero Silvia tiene un gran mérito. Silvia lo que quería llegar a ser, no una actriz, una buena actriz. Y lo consiguió. Lo consiguió a base de no aceptar cualquier cosa. Se puso a estudiar teatro clásico. Yo la he visto en escena haciendo teatro clásico y da alegría verla lo bien que lo hace.
Y después ya había estas otras, las tacañonas.
Las gordurías, sean de la clase que sea, hay que prohibirlas.
Hombre, pero nosotros pensamos que la educación sexual es necesaria.
Pues no, porque los niños oyen, se obsesionan y se hacen un taco.
El otro día, sin ir más lejos, en la plaza de Tacañón...
Eran las hermanas Hurtado poniendo orden.
Así es.
Jo crec que tothom que va passar per l'1, 2, 3 es va convertir en superfamós. O sigui, hi havia gent que va catapultar la seva carrera per haver anat a cantar a l'1, 2, 3, a fer una actuació. Hi havia humoristes, moltíssims humoristes que es van fer famosos a l'1, 2, 3. Tot el que passava per allà brillava.
Bueno, la majoria. Però si no s'olviden... porque siempre hay las azafatas que nunca triunfaron y pasaron por el programa. Nos acordamos de las que sí triunfaron. Pero
es que hay muchas que triunfaron, ¿eh?
Pero son más las que no.
Ya puede ser.
Tú piensas que cada temporada que yo hacía habían 6 chicas, siempre cambiaban, ponían nuevas, Y si tú descuentas Agatha Lee de la primera parte, Victoria Abril en otra, Lydia Bosch, Silvia Marceau en una de mis etapas, y empiezo a buscar más, y hay un montón que no pasó nada con ellas. Otras que sí, hicieron cosas, pero era un escaparate, el 1-2-3 magnífico, si después tú sabías utilizarlo, utilizar esa fama, sí, para que te ayudara.
¿Cómo era Chicho?
Chicho era un genio. Chicho era un ogro. Chicho era una gran persona. Chicho era una mala persona. Chicho era todo.
Sí, sí.
Sí. Era de verdad genial. Un hombre que en televisión todo lo hizo primero y todo lo hizo bien. Y tenía un olfato increíble para saber lo que funcionaba, lo que gustaba. Y yo le he visto coger cómicos y decir, esto hay que limpiarlo y hay que hacerlo aquí, así, y dirigirlos y llevarlos y convertirlos en estrella. Porque sabía de lo que iba esto, sabía lo que era la televisión, sabía el impacto que tenía, sabía lo que tenía que hacer. Pero claro, como todos los genios, lo puedes usar para el bien o para el mal.
Y va a haber aquí un episodio que va fer que la Mayra i el Chicho es deixessin de parlar durant molts anys, i que va ser quan l'1-2-3 del 1991 va tornar uns altres presentadors que no eren la Mayra. I la Mayra no es va enfadar perquè ella no fos la presentadora. No. Es va enfadar perquè Chicho li havia dit que ho seria, i després es va assabentar, va tenir notícia per la premsa, pels diaris, que serien Míriam Díaz-Aroca i Jordi Estadella els presentadors de la segona edició.
A mi, jo lo único que a mi me falló no fue el director del programa, fue el amigo. Un amigo no te hace volar durante la guerra del Golfo, te dice que va a volver el programa, que va a ser el de siempre, con la Ruperta, con todo, que lo vas a presentar tú, pero que no digas nada para que sea una sorpresa. A mí me empiezan a llamar periodistas amigos, a decir, bueno, que vuelve el programa, que vuelves tú. Yo decía, no, yo no sé nada, Imagínate que le digo en confianza, pues sí, vuelvo yo, y después me entero que... ¿Cómo me enteré yo? Por la prensa. Yo siempre pensé, ¿qué le costaba levantar el teléfono y decirme, he cambiado de opinión? Estaba en su derecho, era su programa. Después, yo supe, mucho tiempo después, que durante un tiempo pensó en presentarlo él, el programa. Y cuando decidió que no, pues eligió lo más parecido a él, que era Jordi, porque físicamente se parecían mucho. Jordi era un gran, gran profesional. Yo era fan de él desde Tito de la Diagonal y todo. Era además un ser encantador, simpático, dicharachero. Un gran gourmet y un gran gourmand, las dos cosas.
Sí.
Y a mí me dio mucha pena cuando se fue muy joven, porque además, mira, esto no lo he contado ni siquiera en el libro. Jordi me llamó cuando se enteró de mi cáncer. Y me dijo, mira, quiero decirte que yo he superado un cáncer de hígado y ahora estoy de lo mejor, y yo me alegré muchísimo por él. Y al poco tiempo sale la noticia de que Jordi ha fallecido. Y yo todavía no sé si él me lo dijo porque de verdad lo creía o para animarme a mí. No lo sé. Pero para mí fue una enorme tristeza, porque yo a Jordi lo quería mucho. Lo otro no tenía nada que ver. Es decir, a mí me falla el amigo que no es capaz de levantar el teléfono y decirme, he cambiado de opinión. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer quien le dé la gana.
En el libro hablas también de tu cáncer de lengua y de garganta, que sí, te diagnosticaron. Dices que has sido afortunada en tu adversidad.
Sí.
Y explicas que después de someterte a una operación de 9 horas,
así
9 horas,
es,
mientras te recuperabas, pensabas, no puedo morirme antes que Fidel Castro.
Bueno, pues sí, vamos a ver. Cuando tú pasas por algo así, el después del cáncer es muy duro. Y en mi caso yo no podía hablar durante mucho tiempo. Tuve que aprender a comer, tuve que aprender a tragar, tuve que aprender a hablar. Y además no me garantizaran que podría hacerlo de forma que se me entendiera. Y entonces en mis momentos bajos, porque los tenemos todos, cuando yo creí que tocaba fondo, cuando tú dices, no puedo más, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Yo decía, no, no puedo, no, yo no me puedo morir antes que Fidel Castro. Y entonces me subía la adrenalina y seguía para adelante.
Mayra Gómez, que me ha sido un placer. La Mayra ha escrit un llibre que és I hasta aquí puedo leer, no es podia titular d'una altra manera, I hasta aquí puedo leer, editat per Plaza Janés, que és un repàs a tota la seva vida, des de la infància fins a les feines que va fer després de l'1, 2, 3 i que van ser moltes.
Hi ha fotos també.
Hi ha fotos, fotos molt espectaculars, algunes d'elles. Molt, molt xules dels diferents moments de la seva vida.
Sí.
Mayra, moltíssimes gràcies. Ara nos vamos a publicidad i ara tendria que decir aquello de dentro de un momento... Volvemos. ¿Otra vez?
¿Otra vez? Claro.
Que no como lo decíais vosotros. Muchas gracias,
Mayra. Es que lo decía la Ruperta, o sea, dentro de un momento, volvemos otra vez.
Gracias, Mayra. Hasta otra.
A vosotros.